queridos hermanos en Cristo. En cada visita a mi casa, uno de los más grandes beneficios que recibo es la espiritualidad de mis padres. Primero, son dos personas muy genuinas, así que creo que sus vidas espirituales también son genuinas. La hora de la oración de la mañana y de la tarde, la intercesión desinteresada por cada uno de la necesidad del mundo, la participación en la misa diaria, sus prácticas devocionales y las obras de misericordias corporales son verdaderamente inspiradores. Ni una sola vez he sentido que mi espiritualidad y mi santidad sacerdotal sea superior a la de ellos. De hecho, he sentido que es todo lo contrario. Yo sé que la santidad de mis padres es superior a la mía. Y sé que esto es cierto acerca de ellos no solo como personas jubiladas, sino incluso cuando yo era niño, ellos ya habían tenido esa vida disciplinada en la educación religiosa. Por lo demás, hay mucha gente aquí en esta congregación de los cuales yo también estaría diciendo lo mismo. Entonces, ¿qué hacemos con el consejo de Pablo de la semana pasada y hoy sobre el valor del celibato y las distracciones del matrimonio? Leímos la semana pasada: de ahora en adelante, dice Pablo, los que tienen esposas vivan como si no la tuviesen. En la segunda lectura del día de hoy, Pablo propone una clara preferencia por la soltería porque, como él dice, un hombre, mujer casado o casada, se preocupa de las cosas del mundo. Pablo sugiere que el corazón de un hombre célibe o de una virgen es incluso indiviso entre el Señor y el mundo cónyuge. ¿Qué es lo que hacemos con estas lecturas entonces? Lo primero que podemos hacer es entender a Pablo correctamente. El consejo de Pablo proviene de dos preocupaciones. En primer lugar, Pablo era consciente de las exigencias agotadoras que la fundación y el crecimiento de la iglesia naciente estaba encima de él. Él mismo era soltero y requería su dedicación inquebrantable a fundar y responder a esas comunidades que él había fundado. A menos que él recibiera el apoyo de tantas personas como él, tal vez no tendría miedo de que las iglesias sufrieran negligencia. Pero lo más importante, la escatología de Pablo. ¿Qué es escatología? Es la comprensión de los tiempos finales. Contribuyó en una gran medida a su visión de cómo los cristianos deberían o deben de vivir sus vidas. Toda la gama de los escritos de Pablo revela la idea de que la venida de Cristo era inminente. Por lo tanto, Pablo no vio la necesidad de que cualquier persona haga ningún cambio radical en su status quo. Tal vez Pablo no quiso subrayar la virginidad o celibato sobre el matrimonio y tal vez simplemente estaba poniendo el matrimonio y el celibato dentro del contexto de la inminente venida de Cristo. Históricamente, sin embargo, la enseñanza de Pablo sobre el matrimonio y el celibato adquirió nuevos significados. Debemos recordar que Pablo escribió sus cartas a una iglesia perseguida. Cuando el emperador Constantino se convirtió al cristianismo alrededor del año 314 después de Cristo, el cristianismo logró un estatus más privilegiado. Como resultado, se diluyeron las exigencias radicales del ser cristiano y esto llevó al desarrollo de la tradición monástica. Para los primeros monjes, su vida célibe y singular en el desierto era una santa rebeldía contra la posición privilegiada del cristianismo en el Imperio Romano. Este nuevo contexto, combinado con el consejo de Pablo sobre el matrimonio, llevó a una visión exaltada de la virginidad y el celibato. Este nuevo desarrollo se jugó hacia afuera positiva y negativamente. En el resto de la historia de lo que hoy conocemos la iglesia. Positivamente, cientos de miles de hombres y mujeres dieron todo a la difusión del evangelio por todo el mundo. La vida religiosa floreció y las congregaciones religiosas se multiplicaron sin cesar. Y la parte negativa que afectó la vida del casado llegó a ocupar un papel secundario. A lo sumo, el matrimonio era visto como una cura para el deseo sexual humano. Y el propósito del matrimonio llegó a ser visto como una forma de aumentar los números de la iglesia. Pero, ¿qué significa todo esto para nosotros? ¿Cómo podemos interpretar a Pablo hoy día? Permítanme, voy a ofrecerles tres implicaciones prácticas. Primero, el Vaticano II y la restauración del matrimonio y la familia como vocación. Ni Pablo ni los monjes destinaron a hacer la vida matrimonial secundaria al celibato. No. Simplemente estaban respondiendo al contexto en el que se encontraban. No fue hasta el Concilio Vaticano II que hubo un intento de traer más paridad entre la vocación a la vida célibe y la familia. Hoy en día, la Iglesia considera el matrimonio y la santidad asociada a ella para ser tan sagradas como la llamada al sacerdocio y a la vida consagrada. E insto que las familias que afirmen la santidad que se les debe. El matrimonio y la familia pide que el mismo amor desinteresado que las demanda el sacerdocio. Se necesita de una devoción total y propios heroicos para ser familia santa. Sin embargo, en el mundo contemporáneo, el matrimonio y la familia sufren por una razón muy diferente. Hombres y mujeres jóvenes están optando por vivir como personas casadas sin contraer el matrimonio. Y esta práctica está creciendo mucho. Los expertos nos dicen que los adultos jóvenes de hoy tienen miedo al compromiso. Otros están retrasando su matrimonio por razones financieras o tal vez por terminar sus carreras. Tanto Google como Apple ahora están ofreciendo a las mujeres las opciones de congelar sus óvulos para que puedan perseguir libremente su carrera. Segundo, el papel de la mujer en la iglesia. Sin embargo, Pablo también era un hombre de su propio tiempo. Su comprensión del papel de la mujer tanto en el hogar y en la iglesia puede ser una, al menos considerado tal vez algo arcaico. Pero eso es una cuestión social de Pablo y no una cuestión moral. Él no da ninguna indicación de que él consideraba que las mujeres hayan sido inferiores a los hombres. No. Por el contrario, sus escritos nos dicen que él dependía de mujeres destacadas en algunas comunidades fundadas por él. Algunas de estas mujeres eran jefes incluso de hogares. Hoy en día, algunas personas toman fuera de contexto las escrituras de Pablo. No estoy seguro, pero yo a lo mejor me imagino que habrán escuchado algunas cosas sobre estas noticias recientemente en una iglesia en San Francisco que ha prohibido a las niñas servir durante la misa. El reverendo Joseph Hilo, pastor de la Iglesia Católica Romana, determinado por el nombre Stella Maris, había dicho que la conexión intrínseca entre servir en la misa y el sacerdocio hace que sea justo que solo, escúchenme bien, que solo debe haber monaguillos y no niñas en el altar. Algunas parroquias han prohibido a las mujeres como lectores y ministros de la Eucaristía. Yo, por mi parte, considero que es una posición bastante despreciable. Sociológicamente, movimientos como estos tienen efectos devastadores. Conduce a los viejos tiempos de prejuicios de la Edad Media contra la mujer. La violación de mujeres en nuestras escuelas, colegios, hogares e incluso entre nuestras estrellas del deporte son impactantes. Yo no estoy diciendo que las mujeres no puedan perseguir a los demás. Sin embargo, la Iglesia debe vivir radicalmente el hecho de que los hombres y las mujeres somos iguales y estamos hechos a imagen y semejanza de Dios. En la Iglesia, los niños no son más santos que las niñas debido a su género. La santidad es para todos, hombres y mujeres, por igual. La Iglesia debe promover esto en lugar de convertirse en un obstáculo. Tercero, la oración, el matrimonio y la familia. Me gustaría volver al ejemplo de mis padres. Categóricamente, puedo decir que en el núcleo de mi familia ha habido una espiritualidad muy saludable que se centró en la oración y en la caridad. Hoy quiero animar a todas las familias a dar a la oración, la espiritualidad y la caridad el lugar que se merecen y para practicarlo realmente. Nuestras familias están llamados a la santidad incondicionalmente. La igualdad de género no nos excusa de la humildad, el sacrificio, la fe y el amor de Cristo. Nuestra orientación sexual no nos excusa de la santidad. Estoy invitando a las familias a crear estructuras que hagan que sea fácil orar juntos, para hacer obras de caridad juntos, comer juntos, resolver nuestros problemas de familias juntos y divertirnos juntos. Por mucho que ustedes esperan que yo sea un sacerdote santo, yo también espero que ustedes sean familias santas. Sí, ustedes como familias y yo como sacerdote célibe, tenemos el mismo objetivo, y ese objetivo es la santidad. Que así sea.